del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A ese Jesús, a quien vosotros habéis matado, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta segunda semana, bájalo un poquito, esta segunda semana pues nos habla de, el título de la segunda semana es Jesús vive y ha resucitado. O mejor, Jesús vive y es el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues yo cuando era joven, sacerdote joven, hablaba mucho de Dios y tenía mucho a Dios y estaba con Dios y discutía con otros, pero siempre era de Dios, siempre eran cosas de Dios. Yo asistí una vez a una en Suiza a unos diálogos marxistas cristianos en los cuales pues se hablaba siempre de Dios, si existía Dios, si no existía Dios, siempre, 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 y nunca se pronunció la palabra Jesucristo. Y yo estaba tan satisfecho, estaba tan contento, estaba tan bien con Dios, yo no tenía otro Dios. Pero ese Dios no me bastó, ese Dios más bien, pues fue para mí un Dios que... un Dios que me aturdía, o con otras palabras, que no me daba vida. Era un Dios seco, un Dios abstracto, un Dios idea, un Dios al que yo no podía acceder fácilmente porque no podía acceder con ninguna experiencia personal. Era todo experiencia de... Bueno, vamos a ver si podemos decir la charla con tranquilidad. Porque a mí me distrae todo esto un montón. Es decir, la palabra Dios solamente no nos hace cristianos. Y a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es ser cristianos. Porque los mahometanos tienen un Dios y no son cristianos. Los budistas tienen Dios y no son cristianos. Los sintoístas en Japón tienen Dios y no son cristianos. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es entrar por el camino de Jesucristo, un camino que él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es nada fácil descubrir a Jesucristo. De Dios se habla mucho más fácilmente. A Dios pues todo el mundo de una forma o de otra, ahora se han levantado muchos que se llaman ateos, pero que es mentira. Pero a Dios, pues mucha gente, toda la gente, de alguna forma intuye que hay un primer motor, que hay una primera vida, que hay un algo de creación, que estas cosas, que el mundo, que la belleza, que todo lo que nosotros experimentamos, así por las buenas, pues no se puede hacer. Todos estos ateos de los que hablo, pues se han inventado siempre teorías allá antiguamente, en tiempo de Kant, 1700 y pico, la nebulosa primitiva. ¿Pero qué es la nebulosa primitiva? Pues eso, una nebulosa, o sea, nada. La nebulosa después, en tiempos de Marx, hablan con otras palabras de lo mismo, generación espontánea, todo se ha producido por generación espontánea. ¿Pero qué es eso, señor? Yo es que en mi vida no he visto nunca ninguna generación espontánea. No he visto nunca a ningún hijo que no salga de alguna madre. Yo no tengo experiencia de ninguna generación espontánea, no tengo experiencia de que haya ningún efecto sin causa. Siempre que hay algo, siempre ha sido producido por algo. Entonces, cosa más antiempírica y cosa más antiexperimental no puede darse. Por eso, en el corazón del hombre está inscrito, y lo dice San Pablo, en la carta a los romanos, pues esa existencia de Dios o esa existencia de algo que realmente pues ha dado el ser a todas las cosas. Pero eso no es suficiente. Con eso no somos cristianos. Con eso no podemos llegar al conocimiento pues de ese Dios que nos puede cambiar, que nos puede transformar, que nos puede hacer criaturas nuevas. Entonces el tema es Jesucristo. Y como digo, no es fácil descubrir a Jesucristo. Yo estuve muchos años con Dios y yo veo a mucha gente de Dios y con Dios. Yo tuve una hermana que se murió de cáncer con 50 y tantos años y era muy, como muy piadosa y muy de iglesia, muy de todo, pero siempre me hablaba de Dios. Yo le decía, pero Trini, ¿por qué no me hablas un poquito más de Jesucristo? Y yo veía la dificultad de entrar en Jesucristo. Pero si no entras en Jesucristo, te quedas a medio camino. Te quedas a medio camino. No descubres al Dios vivo, resucitado y Señor de tu vida. Y entonces no experimentas. Puedes experimentar la grandeza de Dios, de un ser que creó todo lo que existe. Puedes experimentar todo eso, pero ¿eso qué significa para tu vida? ¿Qué significa para tu cáncer? ¿Qué significa para tu historia? En tu historia solamente puede entrar un ser que se llama Jesucristo. Un ser humano, fundamentalmente humano, que tenía personalidad divina, que era Dios, eso sí. Pero que vivió lo tuyo y murió como tú y no tuvo cáncer porque no le dio tiempo, o no sé si había cánceres entonces, pero tuvo otras cosas parecidas. Tuvo sufrimientos, tuvo flagelos, tuvo lágrimas, lloró, y con las lágrimas se resume todo. Y entonces pues no nos basta con Dios, necesitamos esta experiencia viva y real de Jesucristo, porque Dios no nos salva con conceptos, ideas y con sabiduría. Ah, es que yo sé mucho sobre Dios. Mire usted, pero yo no me importa saber sobre Dios. Lo que me importa es experimentar a Dios en mi historia, en mi vida. Lo que me importa es experimentar a Dios en esto que estoy pasando, en esta situación que vive mi familia, en este problema que en este momento me está crucificando. ¿Quién me puede sacar? ¿Quién me puede salvar? ¿De dónde encuentro yo, o cómo encuentro yo la salida a este problema en el cual estoy en este momento, pues, digamos, perdiendo la fe y perdiendo la esperanza y perdiendo todo? ¿Quién me puede sacar? Dios no te puede sacar de ahí, porque sencillamente Dios, hay muchos dioses y es un concepto. Jesucristo es una realidad viva en medio de nosotros. Es una humanidad que pasó todo lo tuyo, que te redimió en tu cuerpo de carne, en su cuerpo de carne, mejor dicho. Jesucristo no nos redimió porque era Dios. Sí, pero no. Nos redimió en su cuerpo de carne. ¿Cómo nos redimió? Sufriendo igual que tú. Pasando por una pasión, pasando por una cruz, pasando por unos flagelos, pasando por una corona de espinas, pasando por el desprecio, pasando por el derecho, pasando por el derecho, no, por el rechazo, de toda la gente, pasando pues por unas soledades inmensas, espantosas, interiores suyas. Y al fin y al cabo, como es lo mismo que pasas tú, es lo mismo que pasas tú, una relación tiene que haber entre lo que pasas tú y lo que pasó él. ¿Y qué relación es la que puede haber? Para eso estamos en este seminario, para experimentar la relación que puede haber entre la soledad de Jesucristo, su sufrimiento y sus dolores y los tuyos. ¿Y qué es esa soledad? ¿O qué es esa relación? Pues esa relación consiste en lo siguiente: Él pasó por ellos, pero resucitó. Ha sido resucitado. Y como ha sido resucitado, se le ha concedido todo el poder en el cielo y en la tierra. Entre otras cosas, y sobre todo, porque eso es la redención, se le ha concedido el poder de que sus sufrimientos ya superados por la resurrección vengan a ti en forma de gracia, en forma de Espíritu Santo, y lo que no tenía salida de ninguna forma en tu vida resulta que tiene salida, porque Él te da la paz. Él no solamente te lo suaviza, sino que te lo sana, que te da esperanza, que te da motivación. Y aunque tú tengas que seguir en este mundo, en esta historia tuya, todavía muchas veces negra y oscura, pero tú vives la esperanza profunda de que todo en este Cristo también en ti será resucitado. Y bueno, pues esa es la religión, ese es el cristianismo. Pero esta religión y este cristianismo empieza por ti. ¿Cómo va a haber una religión que no tenga nada que ver contigo? Pero contigo, lo real. Esto que has pasado esta mañana, esto que te ha sucedido anoche, esta situación en la que estás metido en este momento, esta enfermedad en la que tienes, esta separación de tu marido que en este momento lo estás pasando fatal, o lo pasaste, es este Cristo. Es tu vida real la que tiene que ser tocada por Dios y experimentada por ti, porque si no, pues, ¿para qué nos sirve la religión? Y muchas veces estamos nosotros en misa, alabando a Dios y bendeciendo a Dios, pero nunca experimentando a Jesucristo vivo, resucitado, y Señor de tu vida y Señor de todas tus cosas. Porque a Jesucristo no es fácil entenderlo, se necesita Espíritu Santo. Figuraos lo que la lectura que os he leído. Os he leído una lectura en que San Pedro, ya sabéis, el día de Pentecostés, esto se llama querigma, o sea, el anuncio básico del cristianismo. El día de Pentecostés, pues, hubo un ruido muy grande. Estaban los apóstoles con otras personas reunidas, 120 personas, en un lugar que llaman el Cenáculo, pues existe todavía, y hubo un ruido muy grande, se aglomeró allí muchísima gente, y entonces los apóstoles recibieron como una especie de lenguas de fuego que se posaron sobre su cabeza, y no se posaron sobre la cabeza, sino que entraron en el corazón, y les transformó, les hizo hombres distintos, hombres nuevos. Estaban allí muertos de miedo por el temor a los judíos. Habían matado al jefe, pues buscaban a los satélites, a los segundos. Pero la fuerza del Espíritu Santo que recibieron con esa lengua de fuego les transformó, les hizo unos hombres valientes, distintos, capacitados incluso para la muerte, y capacitados para predicar a Jesucristo y defender el nombre de Cristo por encima de todo, y anunciar al mundo entero que solo se nos ha dado un único nombre en el cual nos podamos salvar. Y entonces San Pedro, aquel día ya transformado, abrió la ventana ante tanta gente y les echó un discurso. Y en ese discurso de San Pedro, ¿qué sucedió? Pues a que San Pedro le dijo: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado hace 53 días, a ese Jesús que vosotros creíais que era malo. A ese Jesús que vosotros le pedisteis a Poncio Pilato su vida diciendo, crucifícalo, crucifícalo. A ese Jesús que creíais que era un perverso, que creíais que hacía mal, que hacía daño al pueblo, que hacía mal. A ese Jesús Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, dice San Pedro, figuraos cualquiera que oyera eso, ¿verdad?, que habéis metido la pata hasta el fondo. Sabed con toda certeza que estáis profundísimamente equivocados, porque este Jesús ha sido constituido Señor de todas las cosas. Jesús el Señor, Kyrios, que se decía en griego en aquella época, y que ni siquiera los romanos lo tradujeron en el culto, porque siguió siempre el Kyrios, y hasta hace poco todavía lo decíamos nosotros aquí, Kyrie eleison, Kyrie, Señor, ten piedad, hasta hace poco. Pues bueno, lo hemos traducido, pues decimos, ha sido constituido Señor de todas las cosas. Y no solamente ha sido constituido Señor, sino que es el único nombre en el cual nos podamos salvar. Es Mesías también. Y además, juez de la historia. Nada menos. Yo cuando era pequeño y veía películas de la Pasión, en un pueblo donde estaba, que eran las únicas películas que me dejaba ir mi madre. Bueno, me escapaba algunas veces a otras, pero tenía que coger palomas de la torre del pueblo y venderlas para poder ir al cine sin que se enterara mi madre. Pero las películas oficiales que yo veía de pequeño eran las de la Pasión y cosas de estas. Y yo, cuando mataban a Jesucristo, me ponía, lloraba y me ponía como furioso. Si hubiera estado yo allí, ya decía, si hubiera estado yo allí, pero ahora que soy mayor ya digo, si hubiera estado yo allí, hubiera dicho como todos los demás, mátalo, crucifícalo. Menos mal que no estuve. Pero Jesucristo también murió por mí, y Jesucristo también murió por ti, con lo cual tú estabas allí gritando de una forma o de otra. Murió por tu vida, murió por tu historia, murió por tu pecado. Y yo me he enterado mucho más tarde de eso, pero no me importa. ¿Y qué más da que te enteres tarde? La cuestión es que te enteres a lo largo de tu vida de que Jesús es el Señor, tu Señor, de que Jesús vive, de que ha resucitado, de que está contigo y de que te salvará. Esa salvación es importante. Como decía una señora, me gusta contar esto porque creo que, sobre todo para los nuevos, es muy ilustrativo. Como decía una señora, ¿quién redimirá la desesperación que tengo? Jesucristo tuvo que desesperarse. Tuvo que desesperarse Jesucristo. Y así dicho, pues parece que suena un poco. Su hijo de 18 años se había matado con una moto contra un árbol. Y ella estaba desesperada, desesperada. Y decía, pero es que yo estoy escuchando al demonio y estoy de acuerdo con el demonio, porque el demonio me está diciendo, Dios no te quiere, Dios no te ama. Si Dios hubiera querido, te hubiera querido a ti, hubiera querido a tu hijo, hubiera puesto algún impedimento para que ese niño no se estrellara con... Pero no puso nada, ni siquiera una piedra en la que pudiera resbalar la moto y caer de otra forma. No puso nada. Dios dejó con toda la crueldad del mundo que se estrellara contra un árbol. Eso me dice el demonio, y yo estoy de acuerdo con este razonamiento del demonio. Y me veo en sus brazos. Me veo en los brazos del demonio por esta razón, por esta cosa. Pero yo no quiero. Yo no quiero esta rebeldía, yo no quiero esta rebelión, yo no quiero estar sometido de esta forma, yo no quiero. Y ella, que era una buena cristiana, decía después, semanas me costó de oración para que Dios me diera la paz. para que entrara la paz en mi corazón, pudiera asumir ese hecho y pudiera incluso alabar a Dios y decir: Señor, te doy gracias por mi hijo, te doy gracias por los 18 años que vivió en este mundo, te doy gracias porque está contigo, te doy gracias porque le volveré a ver, te doy gracias porque tú, que conoces mejor los destinos de los hombres y la trayectoria de cada una de las vidas, te la has querido llevar a los 18 años. Por algo será. Tú sabrás por qué será. Pero con la oración y con el Espíritu Santo que vino a su corazón, le libró de los brazos del demonio. Porque el argumento del demonio, este argumento no es ninguna tontería. En este argumento caen montones, miles, millones de personas hoy día que juzgan a Dios cuando le sucede eso. Millones de personas que juzgan a Dios porque su hijo se ha matado o su hijo se ha muerto o tienen un cáncer o tienen alguna cosa. Mi hermana, la del cáncer, me decía a mí: yo muchas veces me entran ganas de preguntarle a Dios: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Dice, pero no se lo he preguntado nunca. En eso estoy limpia. Nunca lo he preguntado. He tenido ganas de preguntarlo, pero nunca. Nunca. Él me ha dado la gracia de no preguntarlo nunca. Es decir, de aceptar las cosas. De aceptar las cosas sin enjuiciar a Dios. Sin echar la culpa a Dios. Pues bien, Jesucristo se desesperó. Jesucristo tuvo que estar desesperado, porque no hay redención si no se pasa por ello. Si Jesucristo no hubiera pasado por nuestras cosas, no las hubiera redimido. Pero pasó por estas cosas, de una forma o de otra, cada uno en su vida, pero en lo profundo de la realidad del ser humano, pues por esa realidad profunda Jesucristo pasó, y entonces te salva de la desesperación y te salva de esa enorme rebeldía contra Dios. Pero te tiene que salvar Jesucristo, que es el que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y yo os decía antes: no, pero si no se trata de Dios, sí, se trata de Dios, pero del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios sí que nos interesa. Decir simplemente creo en Dios es no decir nada. Pero decir creo en el Padre de nuestro, en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decirlo todo. Es una oración preciosa, porque ese Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que se ha inventado todo este magnífico misterio de redención. Es el que ha ungido a Jesucristo, es el que le ha hecho hombre Dios. Es el que le ha traído en medio de nosotros, y a través de él todo lo que hay de Dios en el mundo nos viene a través de Jesucristo. Todo lo que hay de Dios en el mundo se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, es decir, nos viene por medio de Jesucristo. Nos trae todos los dones del cielo por medio de Jesucristo, porque en esta humanidad de Jesucristo habita. No solamente habitaba, es que habita la plenitud de la divinidad. A Jesucristo todavía le tenemos humano. A Jesucristo todavía está humanísimo, vivo y resucitado, sentado a la derecha de Dios Padre, pero humano. Incluso lo puedes comer. Incluso puedes asistir a la Eucaristía y comerte a este humano, a este Jesús vivo y resucitado, que dice con unas palabras preciosas: lo mismo que yo estuve muerto, pero ahora vivo, el que me come, vivirá por mí. Es decir, el comer a Jesucristo vivo es resucitar. Es estar para siempre ya en la resurrección, en la vida y con él. Por eso, pues, descubrir a Jesucristo, qué cosa más bella. Y este Jesucristo se le descubre con Espíritu Santo. No se le descubre con estudios. No se le descubre con la razón. No se le descubre con la universidad, no se lo descubre muchas veces ni con grandes tratados o grandes estudios o grandes predicaciones. No, yo estuve muchos años en la universidad y yo estudié mucho, yo pero yo no lo descubrí. Se descubre con Espíritu Santo, se descubre en el corazón, no en la cabeza. Se descubre de una forma muy sencilla para todos aquellos que sepan escuchar, que tengan suficiente infancia en el corazón, que sean suficientemente niños para saber escuchar. Pero hoy día también qué difícil es esto, ¿verdad? Porque todos somos tan sabios, todos tenemos tanta razón y tantas razones sobre todas las cosas que no sabemos el daño que nos hace eso. Un daño tremendo. Nos estamos abiertos, estamos incapacitados para escuchar como un niño. Los niños son maravillosos en esto de la renovación, porque hay muchos que vienen a la renovación y, qué sé yo, oyen cantar estas canciones y que levantan la gente los brazos y hacen cosas de esas, pues, y los mayores les da vergüenza ajena al principio. Dice, pero estos que hacen, están chalaos, estos son una secta, ¿de dónde han salido esta gente que han tomado? Pues los niños a los 3 minutos de estar aquí, antes de los 3 minutos, ya están haciéndolo de todo, ya están levantando los brazos, ya están pues metidos en el meollo del asunto y claro, Dios llega a ellos con una facilidad enorme, pero para atravesar nuestros muros, para atravesar lo que tenemos nosotros en el corazón, para atravesar nuestras sabiondeces, somos tan sabios, sabemos tanto de Dios que no te va a decir a Dios nada nuevo. No, ¿quién te va a decir a ti algo nuevo? Pues sí, ¿sabes lo que es nuevo? Que Jesucristo vive, ha resucitado y es el Señor. Esa es la única novedad. Esa es la única novedad. Y la novedad, pues, es la que nos transforma y nos llena el corazón de una vivencia nueva y de una sabiduría nueva. Y si Jesucristo es Señor, es Señor, porque nosotros decimos en la iglesia muchas veces por Jesucristo nuestro Señor, pero lo podemos decir 4000 veces y no nos dice nada. Pero el Señor es el Señor. ¿Y cómo actúa Jesucristo en nosotros como Señor? Pues mira, quitando los otros señores que hay en ti, porque tú estás dominado, tú estás dominada, y dirás, no, yo soy libre. Yo soy libre, a mí no me domina ningún señor. ¿Que a ti no te domina ningún señor? Tú estás muerto de miedo. Estás muerta de miedo. Si te sacan un diente y tiemblas ante el dentista. Yo tenía una amiga atea, pero que rezaba muchos padres nuestros en el dentista. Me lo decía. Dice, yo sí, soy atea, pero en el dentista rezo padres nuestros. Y miedo, ¿cómo que no tenemos miedo? Si tenemos miedo a todo, el miedo habita en lo profundo del ser humano. El miedo tiene que ser erradicado de nosotros, porque hay un señorío del miedo. Que San Pablo llega a decir que por miedo, nos pasamos la vida entera bajo el poder del demonio. Por miedo. ¿Cómo voy yo a aguantar los defectos de mi marido? Pero si es una bestia, ¿cómo los voy a aguantar? Entonces no los puedes aguantar. Entonces, por miedo al defecto de tu marido, pues te separas de él. O haces no sé qué, o haces no sé cuál, o le ignoras, o le tienes miedo, o sales, o yo qué sé. Las cosas de la vida que suceden. Pero ¿y entonces cómo se puede superar ese miedo? El señorío de Jesucristo. Porque Jesucristo es suficientemente poderoso para darte a ti fuerza, no solamente para no juzgar a tu marido, sino incluso, pues, aceptarle tal como es. Mira, es que es un hipocondríaco, ¿sabes? No hay quien lo aguante, pero... Porque eso es verdad. Yo a algunas personas en la vida las he tenido que decir, mira, yo te quiero mucho, ¿eh? Pero no te soporto. Porque son dos realidades distintas. Soportar a uno muchas veces es imposible, aunque le quieras mucho. Pero claro, si tengo más Jesucristo dentro de mí, si tengo más Jesucristo, yo tengo el que tengo, y cada uno tiene el que tiene. yo no os digo a vosotros lo que tenéis que tener de Jesucristo. Yo tengo hasta cierto punto. Yo me creo que tengo bastante Jesucristo, pero que no me pongan alguien al lado que me pruebe, porque lo mismo lo tiro por la ventana y estropeo toda mi experiencia de Jesucristo con una facilidad enorme. No, no podemos ser chulos con respecto a esto y decir, uy, es que yo tengo un don, sí. Como te ponga el Señor a tu lado ciertas personas que yo me sé, a ver lo que te dura el don. Ni 3 meses tardas o en tirarlas por la ventana o en tirarte tú. Si vives con ellas. Por eso siempre con profunda humildad. Todo esto con profunda humildad. Pero con profunda humildad, si sucede dentro de nosotros las maravillas de Dios, las maravillas de la resurrección, las maravillas de Jesucristo, aparte de que es un camino, aparte de que es un proceso, y un proceso que dura toda la vida, todo hacia delante, la vida entera. Por eso Jesucristo, en la renovación carismática, cuando se habla del señorío de Jesucristo, pues se dice siempre que es el Señor que nos quita a los otros señores que tenemos, porque al final todos los señores te van a abandonar. Ahora te crees que el dinero y todos esos señoríos que hay en las cosas, el poder, la honra, el tener esto, el tener lo otro, tenerlo de más allá. Lo que decía antes, hay tantos señores, ¿te parece que te van a salvar? Pues no te va a salvar ninguno. Al final huirán todos de ti. Cuando ya no tengan algo que chupar de ti, todos tus señores huirán. No te servirán absolutamente para nada, ni siquiera el dinero. No te servirán para sentir en tu corazón vida. Jesucristo es el que puede estar contigo hasta el final y el que puede morir contigo. Porque se dice que morimos solos, pero San Pablo dice, no, el que muere con Cristo, o sea que se puede morir con Cristo, no se muere solos. Y entonces, pues, se nos habla del señorío de Jesucristo, y se nos habla del señorío en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Jesucristo tiene que ser señor de tu pasado también, ¿sabes por qué? Porque en tu pasado hay muchas heridas, tienes muchos problemas con respecto al pasado. Tú crees que no, pero todos tenemos complejos, todos tenemos traumas, todos tenemos situaciones no aclaradas del pasado, en las que de una forma o de otra, si somos conscientes y si no, nos lo hará ver el psiquiatra, pues sufrimos. A lo mejor tenías unos padres no sé cómo, a lo mejor tuviste alguna violencia de pequeño o de pequeña, a lo mejor tuviste algo que no lo pudiste asumir, y ahí te queda con una fijación, ahí te queda, y te queda como una herida, te queda como un complejo, te queda como algo que, pues no sé, está actuando dentro de ti todavía en este momento, y tiene que ser sanado. Simplemente el hecho de mirarte a ti mismo o a ti misma, muchas veces dices, porque no te has aceptado, no te has querido. Es que yo siempre he sido muy fea, yo no me he querido. Porque no me ha querido nadie, yo tampoco me he querido. Ah, pero Jesucristo te quiere. Jesucristo te quiere. Y si tú experimentas a Jesucristo, el día menos pensado resulta que el hecho de ser fea te va a servir de timbre de gloria. Porque me quiere Jesucristo. Tú no me querrás, porque eres un bindungui. Pero Jesucristo me ama y me quiere. Y si Jesucristo te salva de las cosas del pasado, pues sencillamente tú eres libre, tú vives libre. Yo siempre cuento, pues yo tengo la calva, como veis, y el pelo y las canas las tengo redimidas. Yo nunca creí que se podía redimir las canas y esto. Pero un día me levanté de la siesta y me miré al espejo, pero cuando tenía 40 años... o quizá menos, 38, 39, y ya me vi con canas y me vi con calva, no mucha entonces, pero bastante. Y entonces de repente me quedé mirando al espejo, venía, siempre me acordaré, se ponía el sol por Fuencarral y daba directo a mi espejo allí en el convento de Alcobendas, Y entonces, mirándote a un espejo tan súper brillante, lo ves todo. Ves todo lo que te está pasando, lo ves todo. Y yo me miré y me di pena de mí mismo. Digo, chus, qué viejo eres, que tú ya no puedes hacer nada en este mundo, porque eres un canoso, un calvo, ¿dónde vas tú a parar ya? Ya nadie se va a fijar en ti. Y me dio pena de mí mismo. Y me quedé mirándome y de repente como que escuché dentro una voz que me decía, entrégame tu pelo. ¿Mi pelo? Yo había estudiado años y años de teología, pero jamás a ningún profesor le oí nunca que se podía entregar el pelo. A ninguno. Entrégame tu pelo. Y yo, pues entonces el Espíritu Santo me iluminó y dije, Señor, te entrego mi pelo. Mi calva, mis canas. Oye, qué cosa más maravillosa. Desde entonces nunca más me he preocupado por mi calva, por mi pelo. Hombre, me pongo boina porque soy de león, pero eso es por frío, no por la figura. Qué maravilla. Nunca más. Y es que lo tengo como un don de Dios. Porque es que no mancho ni el lavabo, sino... Perdón, no tengo pelo. Mi hermano y mi hermana, cuando voy a casa, cuando vivían, es que lo ponen todo perdido de pelo. Son melenudos. Pero yo nada. A mí me quedó limpio todo. El Señor pues me redimió la calva, pero ¿cómo podía yo imaginar? Pues el Señor no tiene que redimir esas cosas del pasado que están ahí y que es verdad que funciona. Jesucristo, qué maravilla, es el Señor de la calva, es el Señor de tu enfermedad, es el Señor de tu úlcera, es el Señor de tu complejo, es el Señor de todas tus cosas, y en el presente igual. Esto estoy hablando del pasado, pero en el presente pues ¿cuál es tu vida presente? Yo que sé, a lo mejor estás parado, pues es el Señor de tu paro, es el Señor de todas tus cosas. ¿Qué tienes que hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo todos los días y todas las noches, Señor, hazme creer en el Señorío de Jesucristo sobre mi paro. Jesús es el Señor de mi paro. Házmelo creer, Señor. Y según vayas creyendo esto, tú irás experimentando cómo el Señor te va a liberar del paro. Y si tarda en liberarte, te lo explicará. Y te dirá por qué tienes que estar parado. Pero no vivirás esa vida desvertebrada que vive tanta gente, porque el paro, sobre todo a los hombres, también a las mujeres, pero un hombre que está con hijos 3 años sin trabajar, es que se le desvertebra la vida, la razón de existir, digamos, es un desconcierto de la personalidad tremendo. Lo que le sucede, y son sufrimientos muy hondos. Pues bien, Jesucristo también es el Señor del futuro. El Señor del futuro quiere decir que, sencillamente, pues, bueno, quiere decir que el futuro es la sede del miedo. Al futuro sí que le tenemos miedo. Todo el mundo tenemos miedo al futuro. Yo ahora que tengo 76 años le tengo menos miedo que cuando tenía 50, así que no digáis que no tenemos miedo al futuro. ¿Por qué? Pues porque tú pones la base de tu futuro, lo pones en la cartilla y en la seguridad social, la cartilla que tienes en el banco, en la cuenta corriente o los fondos esos que tienes de inversión. Pero no te fíes. No te fíes de esos señores y de esos poderes, porque mira tú cómo van las cosas. Todos los días nada más abrir la televisión, ya nos están poniendo en interrogantes sobre las pensiones del futuro. A lo mejor no cobramos nada, pues sí que la vamos a liar. Sí que la vamos a liar. Hoy por hoy, pues mira, yo me acaban de subir 618,90 € cobro todos los meses. Y mientras lo cobre, es que si no lo cobrara me daba no sé qué hasta de estar en el convento, porque me mirarían los otros frailes diciendo, mira aquí la esterilidad. Este hombre, Chus Villaruel, es la esterilidad. No vale ni para ganar una peseta para pagar su comida. Pero con los 618 euros con 90, no olvidéis los 90, que queda muy bien. Que suena muy bien y queda muy bien. Pues, pero no, a mí no me quita el miedo eso. A mí eso no me quita el miedo. A mí el miedo me lo quita o me lo supera precisamente, pues, no sé, la dimensión de esperanza profunda y honda que Jesucristo mete en mi corazón y en mi vida, que supera la muerte, que cada vez me va quitando hasta el miedo a morir, hasta el miedo a la muerte, y que va haciendo pues que yo pueda, no sé, mirar el futuro pues con paz, con tranquilidad, con esperanza. No me va a pasar nada en lo que no esté él. Y si está él, a mí me operaron de cáncer hace 2 años, o 2 años y medio, de cáncer de serio, grave, de colon, pero abajo, recto. Tuve bolsa, pusieron una bolsa durante 3 años, 3 meses y medio. Y es horroroso lo de la bolsa, no os la deseo a nadie, ¿eh? Ni al mayor enemigo le deseo yo eso, porque eso también es como una castración impresionante, como peor que el paro todavía. Y bueno, pues rezas. Suele decirse que es mejor rezar antes de ir al hospital, porque en un hospital se reza poco. Pero bueno, yo recé lo que pude. Y entonces en un momento dado, pues escuché como el Señor me decía, el asunto de tu operación y de tus enfermedades, trátalo con mi madre, con la Virgen. Y a mí me vino súper bien, porque yo es que no tenía mucho rollo con la Virgen, no había tenido toda mi vida. Y siempre lo había pedido, Señor, dame un poco de intimidad con María, dame un poco de interioridad con ella. Porque sí, sí, la Virgen María, pero nunca había tenido, pero ahora ya la tengo. Ahora ya la tengo después de eso, porque yo he visto su presencia tan clara en tantos avatares como me han sucedido desde la operación hasta aquí, que yo la llamo ahora la Virgen del detalle. Es mi Virgen. Porque es...
A ver, perdona, es que hay dos coches que están molestando. No sé si alguno los tienes aquí. Un Nissan, un Fiat Stilo y un Nissan...
Qashqai.
¿El Fiat Stilo dónde?
En el jardín.
Sí, y no está molestando.
Sí.
Ah, le dejo ahí todos los días.
Ya no. Necesitamos el espacio.
Ah. No me habían dicho nada. Hemos entrado un trailer.
Bueno, y bueno, ya termino. Porque el estilo... Pero vamos, el Señor pues ya nos ha dicho suficiente esta tarde de esa presencia de Jesucristo en nosotros, que nos da una vida, y una vida dentro de nuestra propia historia. Dios no es un Dios lejano, sino que es el Dios cercano, por medio de Jesucristo, de lo que te está pasando en este momento, en carne y hueso. En carne y hueso. Gloria al Señor. Gloria al Señor.